Unfortunately, these attacks will not stop. If anything,
directora de la Oficina de Personal del Gobierno de Estados Unidos afirma que podrían continuar los ataques cibernéticos. El secretario de Estado John Kerry afirma que Estados Unidos y China están trabajando muy bien. Y la Casa Blanca anuncia cambios en la política de negociar con secuestradores.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Durante una audiencia en la Subcomisión de Apropiaciones del Senado, la directora de la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos, OPM, por sus siglas en inglés, Catherine Archuleta, advirtió sobre la vulnerabilidad de la seguridad del sistema informático de esa dependencia y la posibilidad de nuevos ataques cibernéticos.
Government and non-government entities are under constant attack.
Entidades gubernamentales y no gubernamentales están bajo constante ataques por la evolución de persistentes amenazas y entidades delictivas. Estos adversarios son sofisticados, bien financiados y muy bien orientados. Desafortunadamente, los ataques no se detendrán, por el contrario, aumentarán. Archuleta expresó en la audiencia del Senado que un adversario de alguna manera obtuvo una credencial de usuario utilizada por Government Solutions Keypoint, una empresa contratista con sede en Colorado. El secretario de Estado John Kerry afirmó que China y Estados Unidos están trabajando muy bien juntos, más allá de cualquier expectativa.
Today,
hoy es muy significativo que tenemos una lista de iniciativas en las que estamos cooperando como resultado del anuncio hecho por los presidentes Xi y Obama. Tenemos una iniciativa muy importante, un esfuerzo para reducir las emisiones estáticas que constantemente emanan de nuestros puertos y barcos anclados en ellos. Durante el acto sobre el diálogo China-Estados Unidos, realizado en la Cancillería estadounidense, el jefe de la diplomacia nacional indicó que hay enormes oportunidades para compartir en investigación y en la creación de empresas conjuntas con países que carecen de lo que definió como recursos energéticos. El presidente Barack Obama anunciará este miércoles cambios en las medidas que adopta el gobierno en respuesta al secuestro de estadounidenses en el extranjero, que incluyen no iniciar un proceso judicial contra las familias que paguen rescates por su liberación. El portavoz de la entidad o la mansión presidencial, Josh Earnest, señaló en su conferencia de prensa diaria que el resultado de la revisión ordenada por el jefe de Estado el año pasado se dará a conocer por medio de un informe con recomendaciones y una orden ejecutiva firmada por él. Nosotros también queremos mejorar el proceso de comunicación con las familias que tienen seres queridos atravesando por esta terrible situación. Y existe la esperanza y la expectativa que mediante la implementación de muchas de estas recomendaciones podamos integrar de mejor manera los recursos del gobierno federal dedicados a estas gestiones y son considerables. Y reitero que podamos mejorar nuestra capacidad de comunicación con las familias de quienes se vean en esta terrible situación. Entre los detalles de esa revisión adelantados por varios medios figura la decisión de no perseguir o acusar judicialmente a las familias que paguen rescates por la liberación de sus seres queridos, aunque se mantiene la política de larga data contraria a concesiones a los secuestradores por parte del gobierno. Esa política de no hacer concesiones a los terroristas no está bajo revisión, enfatizó Earnest, de acuerdo con lo informado por la agencia AFE. El portavoz de la Casa Blanca añadió que el presidente Obama sigue creyendo que pagar un rescate a una organización terrorista que mantiene cautivo a un estadounidense implica dar financiamiento a ese grupo para que siga delinquiendo y coloca a otros compatriotas en riesgo de ser secuestrados en el extranjero. En otro orden informativo, WikiLeaks publicó documentos según los cuales la Agencia Nacional de Estados Unidos, la Agencia de Seguridad Nacional del país, espió a los últimos tres presidentes franceses. Hasta el momento no había una confirmación inmediata de la precisión de los documentos divulgados por el diario francés Libération y el cibersitio de investigación Mediapart este día martes. La agencia AP destaca que Christine Ramson, portavoz de WikiLeaks, dijo tener confianza en que los documentos son auténticos e hizo notar que las revelaciones anteriores de ese sitio especializado en filtraciones han demostrado ser precisas. Expertos en la materia dicen que desde hace mucho tiempo los países aliados espían unos a otros al tiempo que comparten datos de inteligencia. El Departamento de Estado destacó como positivo el anuncio hecho por el Tribunal de Elecciones de Venezuela para las próximas elecciones. Mientras tanto, la Cancillería colombiana envió una nota de protesta al gobierno venezolano luego de que éste modificara, mediante, digamos, un decreto unilateral, los límites marítimos en una zona fronteriza en el Mar Caribe sobre la cual los países mantienen un viejo diferendo.
El 6 de diciembre se celebrarán las elecciones parlamentarias en Venezuela para escoger a los diputados a la Asamblea Nacional. El anuncio oficial lo realizó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, poniendo fin a una ola de rumores y especulaciones que circulaban en el país desde hace meses.
Algunos han desarrollado toda una campaña para el desprestigio de la institución y la generación de tensión política en el país.
Tras conocer la fecha, el presidente venezolano Nicolás Maduro propuso redactar un documento sobre el reconocimiento y respeto a los resultados de las elecciones parlamentarias.
Y la fecha para firmar un documento oficial donde nos comprometemos a reconocer los resultados electorales.
Por su parte, el dirigente político opositor juvenil y posible aspirante a candidato Carmelo Zambrano aseguró que la participación masiva de todos y la llamada unidad perfecta será fundamental para lograr un cambio en el Parlamento venezolano.
No es momento para individualismo, no es momento para división, es el momento de la unidad, porque sabemos que con esa unidad perfecta realmente vamos a lograr esa victoria contundente.
Entre tanto, ciudadanos comunes venezolanos señalaron a La Voz de América que sin duda alguna el reciente anuncio de la fecha para los comicios ayudará a bajar las tensiones políticas en la nación.
Es necesario revisar nuevamente la Asamblea y bueno, yo pienso que sí puede bajar las tensiones políticas.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Un tornado seguido por una fuerte tormenta eléctrica dejó sin techo una comunidad entera en Illinois. El clima extremo también se manifestó en otra comunidad de Iowa, obligando a los organismos de socorro a atender una emergencia de la que ni ellos mismos escaparon.
Cada vez es más frecuente recibir alertas sobre clima extremo en Estados Unidos, y esta vez las comunidades más afectadas fueron las ubicadas en los alrededores de la capital de Illinois, Chicago, y otras en el estado de Iowa. Una tormenta eléctrica con vientos que alcanzaron niveles de tornado destrozó cuadras enteras de viviendas en Michigan.
Le grité a mi esposa mientras corría para subir las escaleras y mientras ella bajaba, todo iba cayendo detrás como una avalancha. Todo se derrumbó.
Salí de mi casa y el viento me empujó hacia adentro. Tuve que bajar con todos mis niños al nivel más bajo de nuestra casa hasta que no escuchamos más ruidos. Y ahí fue cuando salimos y observamos toda esta destrucción.
Experiencias similares obligaron a los bomberos a rescatar a una veintena de personas de entre los escombros de sus casas. Al menos 6 de ellas resultaron heridas. Y hasta los mismos bomberos se quedaron sin estación. Así lo comprobaron cuando retornaron de cumplir con su deber.
Este es el primer colapso de nuestra estación de bomberos y ciertamente espero que sea el último. No lo esperábamos.
Pero seguramente no será la última emergencia que atiendan porque con mayor frecuencia el clima extremo azota de manera inesperada diferentes partes del territorio estadounidense. Afortunadamente, ninguno de ellos resultó herido, pues todos se encontraban atendiendo las emergencias. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Al cierre, el Departamento de Estado indicó este lunes que sigue trabajando para solucionar un gran problema técnico que desde hace 2 semanas le impide conceder visados y que hace que se acumulen las 50.000 solicitudes diarias de visas que reciben todo el mundo. El portavoz del departamento, John Kirby, dijo que los más de 100 expertos informáticos de todo el país que trabajan desde hace días para reparar la falla confían en poder arreglarlo en algún momento de esta semana. Estas son las noticias desde Washington.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Por la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
El premiado compositor del tema de Titanic, James Horner, murió el lunes en un accidente de aviación en el sur de California. Horner pilotaba la nave. Un abogado del compositor no confirmó la muerte, pero dijo que la avioneta accidentada pertenecía a Horner. Además de la banda sonora de Titanic, Horner compuso la canción de la película My Heart Will Go On, que canta Celine Dion. Ambas ganaron el Oscar en 1997. Horner compuso también los temas de Avatar, Alien, Apolo 13, Braveheart, A Beautiful Mind, House of Sun and Fog y la canción Somewhere Out There de la película An American Tale. Horner fue nominado 10 veces al Oscar.
Somewhere out there beneath the pale moonlight, someone's thinking of me and loving.
El rapero Sean P. Diddy Combs fue dejado en libertad el lunes por la noche tras haber sido arrestado por sospecha de asalto a una persona en el vestuario de atletas de la Universidad de Los Ángeles en California, UCLA, donde su hijo es miembro del equipo de fútbol americano. Diddy, de 45 años, salió de la cárcel tras pagar una fianza de $160,000. La policía no identificó a la víctima del asalto ni dio detalles de cómo sucedió el incidente. Y antes de irnos, el fundador de la banda Grateful Dead, Jerry García, fue homenajeado póstumamente e ingresado en el Salón de la Fama de los Compositores en Nueva York la semana pasada. A la gala asistieron otros miembros del Salón de la Fama e invitados especiales. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa sobre la tragedia ocurrida en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, con el estratega republicano Julio Schilling y con la periodista del diario La Opinión, María Peña.
María, aparentemente es de un crimen racial, ¿no?, de odio. Sin embargo, hay resistencia por muchas personas en calificarlo así.
Bueno, aquí hay muchos elementos en esta historia y, como decía el presidente Obama, lamentablemente no es el primero y posiblemente no será el último acto de violencia derivada de las armas. Lo triste de esta historia en particular es que esta iglesia fue atacada por supremacistas en el siglo XIX. Es una iglesia muy emblemática de la comunidad negra en Estados Unidos, y ahora en el siglo XXI, donde se supone que hay más tolerancia racial, vuelve a ser atacada, esta vez por un chico que para cuando cumplió los 21 años, sus padres le regalaron un arma. Entonces, y él se confiesa tener creencias supremacistas. Es una realidad muy triste, pero es también indignante que el Congreso, después de la masacre de Newtown en la escuela primaria, donde murieron 20 niños y adultos, el Congreso intentó en dos ocasiones pasar proyectos de ley para restringir el acceso a las armas, y por la oposición, en su mayoría de los republicanos, ninguna de las dos leyes llegó a buen puerto. Así que estamos otra vez en la misma situación de siempre.
Julio, y en ese sentido, lo que acaba de decir María Peña y la exhortación que hizo el presidente Barack Obama, a pesar de que reconoce que prácticamente es una batalla perdida aquí en el Congreso, lo del control de armas. ¿Qué nos puedes decir tu opinión? Y sé que esto es una noticia que surgió a última hora el día de ayer.
Creo que es irresponsable de quien lo diga, de que la tragedia que ha ocurrido en Charleston pues se le vaya a señalar a un problema de cuestión de armas. Esto es un problema muy lamentable, que el peso de la ley debería de cargar sobre el responsable. Yo creo que se puede debatir y tener cursos, y el Congreso pues debería de ser un poco más proactivo en precisamente combatir estos escollos del racismo que aún persisten en esta sociedad. Pero la cuestión de armas, más jóvenes afroamericanos mueren en las calles de Chicago que lo que ocurrió, y de nuevo es lamentable, pero esto hay que mirarlo dentro del contexto del debate de si quieren un debate sobre el racismo o sobre el control de armas. El control de armas, habría que entrar entonces en juego cuántas armas le salvan vidas a personas que son asaltadas, que son a intención de violación, mujeres que de no haber tenido un arma hubieran sufrido una violación, un acto mucho más violento.
Julio Schilling es estratega republicano. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Entramos a ciencia y tecnología. Sushi, quesos blandos y champaña son parte de una larga lista de alimentos prohibidos cuando usted está embarazada, querida amiga. Pero ahora, el grupo más grande de obstetras añadió un nuevo artículo a esa lista. ¿Y sabe qué? Le va a sorprender.
El embarazo y la marihuana, sorpresivamente, no congenian. Pero inesperadamente, los hallazgos del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos estiman que tanto como la mitad de mujeres que fuman marihuana continúan la práctica estando embarazada, que puede llegar a tanto como el 5% de todos los embarazos. Es una situación que ha llevado al grupo de médicos a publicar una recomendación especial a mujeres embarazadas. Si está en estado, no fume marihuana. Los obstetras sonaron la alarma, ya que el fármaco puede ir en detrimento de un cerebro en desarrollo. Los estudios muestran que la exposición al cannabis en el útero puede estar vinculada con un incremento en el riesgo de pérdida, al igual que bajas calificaciones, atención disminuida y problemas de comportamiento durante la niñez. El mejor tiempo para dejar de fumar debe ser antes de quedar embarazada, y si no, deje el hábito tan pronto como sepa su estado. Es un simple paso que puede hacer una gran diferencia en el futuro de su hijo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Hay detalles bastante asombrosos de un vehículo que en este caso es una bicicleta voladora.
Las pruebas recientes, sin estar atado, demostraron la estabilidad de la hoverbike. En pruebas anteriores, la hoverbike atada demostró que puede rendir en pleno vuelo. Según Grant Stapleton, de la compañía Malloy, la hoverbike es una alternativa ideal a los helicópteros.
Con rotores aduccionados, inmediatamente no solo protege la gente y la propiedad, sino además, si fuera a chocar con ellos, la nave aterrizaría. Es muy asequible y puede llevar una carga considerable, salir rápidamente de espacios muy pequeños y puede ser movido de un continente a otro muy rápidamente, ya que puede ser plegado y empacado en un avión o nave.
Malloy anunció el acuerdo para desarrollar la hoverbike en el estado de Maryland con los especialistas en defensa Service, cuyo cliente es el Departamento de Defensa.
El Departamento de Defensa está muy interesado en la tecnología de hoverbike, ya que apoya múltiples papeles: transportar tropas en terrenos difíciles, logística, suministros y con el potencial de operar con o sin piloto. También puede operar como plataforma de vigilancia.
Los cuarteles generales de Malloy quedarán en Gran Bretaña y permanecerán independientes con la esperanza de aprovechar los mercados comercial y recreativo. Henry Llanos, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, tras meses de presión por parte de la oposición, finalmente fue oficializada la fecha de las elecciones parlamentarias en Venezuela.
Cuatro semanas después de que el líder opositor Leopoldo López se declarara en huelga de hambre, medida a la que decidieron sumarse más de 100 personas para exigir la fecha de las elecciones legislativas, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, reveló que el proceso será celebrado el próximo 6 de diciembre y anunció que solicitará una misión de acompañamiento electoral de la Unión de Naciones Suramericanas. Lucena no se refirió al ofrecimiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de que el organismo pueda fungir como observador internacional. La oposición reaccionó insistiendo en la necesidad de trabajar para obtener el triunfo en el proceso electoral, pues lo consideran como la única vía democrática y constitucional para lograr una salida a la crisis que atraviesa el país. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición, lamentó que hubiera que ejercer presión para lograr conocer la fecha y destacó la importancia de no caer en el triunfalismo.
Estamos duplicando y triplicando al gobierno en materia de intención de voto, pero eso no quiere decir que el mandado esté hecho. Hay que transformar la intención de voto en voto. Hay que transformar la posibilidad de victoria en victoria. Y eso se hace con trabajo en el día a día, pegadito a la gente.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro se mostró confiado en que el oficialismo se impondrá en los comicios. Entre tanto, quienes se encuentran en huelga de hambre anunciaron que mantendrán la medida hasta tanto el dirigente Leopoldo López informe si cesará el ayuno. Aunque fue cumplida la exigencia de revelar la fecha de las elecciones, la petición de liberar a los presos políticos aún no se ha concretado. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Los ataques de las pandillas contra personal de la policía y efectivos del ejército acrecentan el miedo de la población en El Salvador.
29 efectivos policiales han sido asesinados en lo que va del año. La Fuerza Armada ha registrado hasta hoy 200 enfrentamientos contra estos grupos. El más reciente fue la muerte de dos soldados en la periferia oriente de San Salvador. Las autoridades investigan si las pandillas reciben entrenamiento militar de estrategas de la pasada guerra que vivió el país en la década de los 80.
Estos jóvenes que están atacando a los miembros de la Fuerza Armada posiblemente han sido entrenados por alguien que tenga instrucción de lo que fue el conflicto pasado, y eso es lo que está resurgiendo nuevamente.
Escuchábamos a un oficial del ejército. El 2015 será difícil porque las pandillas buscan sembrar el terror y propagan rumores para asesinar a mujeres que tengan el pelo pintado de rubio o pelirroja. El vicepresidente del país, Óscar Ortiz, dice que estas acciones no frenarán la operatividad contra la delincuencia. Las pandillas propagan advertencias para el ingreso tanto de los habitantes como de taxistas, a quienes ponen condiciones sobre el sistema de luces que deben utilizar cuando se desplazan en las zonas de persistencia de los ilícitos grupos. Un agente de protección a personalidades PPI, familiar de la diputada Zoila Quijada, del partido en el gobierno Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se sumó a las víctimas de la criminalidad en este país. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nerima del Reyes.
En un enfrentamiento con importadores y productores nacionales de la capital de Costa Rica y la Casa Presidencial, se vio invadida por cerdos, productores de aguacate y de palma en un pulso por la entrada de aguacate mexicano y cerdo chileno que los tiene en una severa crisis.
La capital costarricense se ha visto llena de animales de las granjas, de las fincas, de los productores agropecuarios que han decidido protestar en la propia capital y ante la Casa de Gobierno, en donde despacha el presidente Luis Guillermo Solís, por lo que consideran un verdadero pulso con los importadores. Se quejan de cerdo traído de Chile, de la importación de los aguacates Hass de México y de varias procedencias que estarían atentando contra la producción nacional. La presidencia de la República se apresuró a garantizar que estaría apoyando a los porcicultores comprándole los animales en momentos en que el precio internacional de la carne de cerdo está realmente baja. Lo folclórico de la protesta es la presencia de gallinas, carne de cerdo, muy gustada en Costa Rica, por cierto, en bares, en los hogares, en los restaurantes, y un verdadero duelo que tiene que resolver la administración Solís para decidir quién tiene la razón o cómo concilia los intereses de los importadores y los intereses de los productores. Hablan los productores.
La idea era llevarle un presente al presidente, probablemente un cerdito en una caja vivo, para que él entienda cuál es el proceso de producción, en producir, y tal vez de esa manera, con ese acercamiento que tenga él con la producción, pueda tener mayor sensibilidad.
La protesta ha logrado que el presidente de la República ponga a hablar a sus ministros con delegados de este sector productivo nacional, cuyos resultados se esperan en las próximas horas. En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Ahora se cierra el cerco sobre los fugitivos de la cárcel de máxima seguridad del estado de Nueva York.
Las autoridades policiales cada vez están más cerca de recapturar a los fugitivos de la cárcel de máxima seguridad de Nueva York. Tras el hallazgo de la cabaña donde se refugiaban y tras la identificación del ADN de ambos criminales, los operativos se incrementaron.
Hemos analizado la evidencia y los sospechosos pudieron estar en una cabaña de esta área por un tiempo.
Las autoridades confirmaron que en su huida, los fugitivos dejaron un par de botas y algunas provisiones.
Las pistas están confirmadas y vamos a poner punto final a esto.
El hallazgo de este lugar obedece a una llamada de este hombre, quien estaba acompañado por su perro y descubrió la presencia de extraños en la cabaña el pasado sábado. Él le contó a las autoridades que vio cómo uno de los hombres huía y se internaba en la zona boscosa que rodea la cabaña. Esta información, sumada a los elementos dejados en el lugar durante su huida, han permitido la reducción del cerco sobre los fugitivos. Sin embargo, las mismas autoridades han lanzado alertas porque casi con certeza, aseguran, los fugitivos saben que los tienen en su mira y esto los hace aún más peligrosos. Las comunidades del área están sobre alerta.
Tomen todas las medidas de precaución y permanezcan vigilantes sobre cualquier reporte, sobre todo lo que parezca extraordinario.
Nos enteramos de lo que sucede y no hemos dormido en toda la noche.
Bajo esta perspectiva, la recaptura parece solo cuestión de tiempo, pues estas evidencias, sumadas a nuevos descubrimientos sobre cómo habrían logrado escapar de la prisión de máxima seguridad, acercan cada vez más a las autoridades al final de la cacería. Lina Correa, para La Voz de América.
Después que el asesino confeso Dylan Roof, quien dio muerte a 9 personas en una histórica iglesia afroestadounidense en Carolina del Sur, se fotografiara con la bandera confederada, líderes estatales y nacionales han pedido que se restrinja el uso de ese símbolo.
Los llamados no cesan para que esta bandera, la bandera de la Confederación, deje de ser izada frente al Parlamento Estatal de Carolina del Sur. La bandera representó al sur proesclavitud durante la Guerra Civil de Estados Unidos y después de que Dylan Roof, el joven de 21 años responsable de la muerte de 9 personas en una iglesia en Charleston, la usó en estas imágenes, líderes políticos han instado al cese de su uso.
Este es un momento en el cual podemos decir que esa bandera, a pesar de que es parte integral de nuestro pasado, no representa el futuro de nuestro gran estado.
Este martes, cientos de personas se congregaron en las afueras del Parlamento para instar a los legisladores a que retiren la bandera.
Es momento de que Carolina del Sur supere su historia. La historia pertenece a un lugar, pertenece a un museo, no en terreno soberano, y nos estamos uniendo como pueblo.
Pero lograr esto podría ser cuesta arriba, ya que se necesita una mayoría de 2/3 en ambas cámaras del Parlamento Estatal para dejar de izar la bandera de la Confederación. 7 estados en el sur del país usan símbolos parecidos. En 3 de ellos, Mississippi, Tennessee y Florida, varios llaman a que no se usen más. ¿Pero es orgullo del sur o racismo?
Representa la historia para mí, representa a mis ancestros.
Todos estamos al tanto de lo que significa realmente. Es por eso que cuando grupos racistas marchan, utilizan esos símbolos.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias en nombre de Mark Leilani Toppinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.